Comenzamos la tarde de COPE en este día, en este 25 de junio, marcado de nuevo por la violencia machista en España. Una mujer de 42 años, Alejandra, ha sido asesinada a manos de su pareja en Algemesí, en Valencia. El hombre también ha matado al hijo de los dos, que tenía 3 añitos, Samuel. Fue la madre de la mujer y abuela del pequeño quien salió a pedir ayuda a la calle, viendo la agresión que se estaba produciendo en la vivienda.
Pensó en sacar al niño.
Ir a buscar al niño, pero al ver que no pudo, salió corriendo porque estaba asustada.
O sea, ella no pudo por miedo, porque ellas ya lo habían hablado y ella como que le había dicho: mamá, estate pendiente con el teléfono, porque si tú llegas a ver algo, tú llama a la policía enseguida.
Efectivamente, mi madre hizo eso.
Que ellos ni siquiera estaban discutiendo ni nada, sino fue de repente que ella escuchó como si él la estuviese ahorcando.
Hasta el domicilio llegó la policía y los servicios de emergencia, pero no pudieron hacer nada por salvar a ninguno de los dos, ni a la madre ni al hijo. A lo largo del día hemos podido saber que Alejandra nunca había llegado a denunciar a su pareja, a pesar de que no era la primera vez que vivía algún episodio violento. El último había sido hace 20 días. No existía denuncia y, por tanto, esta mujer, Alejandra, no formaba parte del programa de protección Biogen. Y digo que es otro día negro marcado por la violencia machista porque es el segundo crimen de este tipo en las últimas 48 horas. Se suma al de la mujer presuntamente asesinada por su marido en Getafe. Ya serían 17 las víctimas de violencia machista en lo que llevamos de año. Es cierto que el primer paso para luchar contra la violencia de género es denunciar. Sé que es complicado porque en muchos casos las mujeres están completamente anuladas, están superadas por el miedo, pero es la única forma que hay de acceder a este sistema Biogen que protege y que salva vidas. Hoy en la tarde vamos a hablar de este sistema de protección. Vamos a contarte cómo funciona Biogen, de qué forma protege, y también vamos a hablar con Vanessa, una mediadora que pasó de trabajar con mujeres maltratadas a ser precisamente una de ellas. Pero en este miércoles están pasando más cosas. Se están viviendo horas de mucha intensidad en La Haya, en los Países Bajos, los últimos momentos de una cumbre de la OTAN para la historia, porque llegan un ambiente de tensión sin precedentes desde el comienzo de la alianza, por la guerra de Ucrania, por el conflicto en Oriente Próximo y por ese acuerdo importantísimo que ya se confirma: aumentar el gasto en defensa de cada país miembro hasta el 5% del PIB. Ese 5% es la meta a medio plazo, es hacia donde la OTAN quiere dirigirse en un mundo cada vez más hostil. Pero el acuerdo de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, vamos, de todos los países, se ha encontrado con un opositor interno, con Pedro Sánchez, que finalmente ha firmado lo mismo que todos, pero de cara a la galería, él sigue defendiendo que España aportará el 2,1%. Mientras que Trump asegura que esto es un problema y el primer ministro belga insinúa de forma irónica que si Sánchez consigue esto, mantenerse en esta cifra, sería un genio. Precisamente Pedro Sánchez está compareciendo a esta hora.
De la guerra de agresión que sigue padeciendo por parte del neoimperialismo de Putin. Creo que reforzar y apoyar a Ucrania constituye en este momento una de las mayores y más inmediatas garantías de seguridad cuando estamos hablando de la seguridad transatlántica. Todos queremos que se produzcan unas negociaciones que deben ser honestas.
Las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esa comparecencia desde La Haya, después de la cumbre de la OTAN que ha tenido lugar allí esta mañana y donde se ha llegado a ese acuerdo, alcanzar el 5% de gasto de defensa del PIB de cada uno de los países miembros. Allí nos vamos a ir, Olga Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ese acuerdo, Olga, lo ha anunciado el secretario general de la OTAN, que es Mark Rutte.
Así es. De hecho, mira, acaba de responder a una pregunta sobre España. Ha dicho que hay acuerdo sobre estar en desacuerdo, que España dice que puede alcanzar las capacidades comprometidas gastando un 2,1%, pero la OTAN cree que es necesario gastar el 3,5%, como el resto de aliados, ha insistido Rutte. Es decir, siguen sin cuadrar las cuentas de la alianza con las que hace Moncloa, pero el secretario general parece que da ese voto de confianza y deja la revisión del cumplimiento para 2029. Ese compromiso del 5% está ya por escrito. Viene a decir que los aliados se comprometen a incluir esas dos categorías de inversión, un 3,5% para gasto puramente militar y un 1,5% para otros gastos como infraestructuras o ciberseguridad. Rutte ha subrayado el compromiso de Trump con la organización y también ha insistido en el apoyo a Ucrania por parte de la alianza.
Gracias, Olga. Otra de las noticias del día es que el BBVA se está planteando retirar la OPA al Sabadell por las condiciones que ha impuesto el gobierno. Veremos a ver qué pasa.
Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Tiempo ya para los deportes. ¿Qué nos vais a contar?
Bueno, va a ser el próximo fichaje del Barcelona después del de Joan García. Va a ser Nico Williams. El Barça va a pagar 58 millones de euros. Porque Álvaro Rubio, Bilbao, Nico Williams ya le ha comunicado al Athletic que se va al Barcelona.
Correcto, y ese comunicado le habría llegado al Athletic a través del representante del futbolista, de Félix Tainta, mostrando el deseo expreso del pequeño de los Williams por vestir la temporada que viene la zamarra blaugrana. Mientras Nico está de vacaciones en las Islas Mauricio, relajado con su pareja, esperando la única condición del trato, y es que el Barcelona pague a tocateja y en un solo plazo la cláusula íntegra del futbolista.
Elena Condis, ¿cuáles son los tiempos del Barcelona en este fichaje?
El Barça tiene previsto pagar los 50 millones de su cláusula de Nico Williams más el IPC correspondiente a partir del martes que viene, 1 de julio, para que este gasto compute en el próximo ejercicio económico. El objetivo es anunciar a Nico antes del 13 de julio, fecha en la que empieza la pretemporada, para que esté desde el primer día a las órdenes de Hansi Flick. El acuerdo con Nico ya está cerrado, 6 temporadas de contrato, unos 12 millones más variables brutos por año. Ahora el Barça debe cerrar movimientos de salida y computar los asientos VIP del nuevo Camp Nou antes del 30 de junio para volver a la regla 1, operar con normalidad y asegurar la futura inscripción de Nico Williams.
Después de Nico Williams, vamos al Mundial de Clubes. El Real Madrid va a jugar del jueves al viernes, de la madrugada del jueves al viernes, contra el Salzburgo. La preocupación es Mbappé. Vamos a ver cómo amanece en Miami, Miguel Ángel Díaz.
A las 5 de la tarde se va a entrenar el Real Madrid aquí en Palm Beach, pendientes de Mbappé, que todavía no ha pisado el césped y que se encuentra mucho mejor de la gastroenteritis aguda. En ningún caso va a ser titular mañana ante el Salzburgo, y la opción más probable es que viaje, pues si se da una situación de emergencia, aunque está complicado que tenga minutos si todo va bien. Asensio está sancionado, Rüdiger está para 45 minutos y Alonso deberá decidir si el alemán es titular o si inicia Tchouaméni. El Madrid será primero si gana o si empata con goles. El empate a cero también le asegura la clasificación para octavos. El equipo viaja a las 10 de la noche a Filadelfia y a las 2 de la madrugada ofrecerá rueda de prensa Xavi Alonso. Ya hay árbitro, que va a ser Danae Beida de Mauritania.
Arancha Rodríguez, ha hablado Mastantuono de su fichaje por el Real Madrid.
Con una madurez impropia de un chaval de 17 años, Franco Mastantuono repasa en una entrevista cómo de especial está siendo este Mundial de Clubes, que además será el último torneo que juegue vistiendo la camiseta de River Plate. Explica que es un reto y que ha cumplido un sueño fichando por el conjunto blanco, donde todo el mundo dice quiere jugar. Reconoce que se siente más delantero que centrocampista y así explica cómo le impresionó la llamada de Xavi Alonso.
Creo que, como te dije recién, cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid, pero cómo él se manejó conmigo, la verdad que es increíble. Le agradezco un montón por cómo fue él conmigo. La verdad que la charla influye mucho, porque que el técnico te quiera es un voto de confianza para el jugador que bueno, está dejando un club enorme como es River, no es fácil. Entonces creo que las palabras de él también me motivaron mucho a poder dar ese salto.
Uno que llega, otro que se va, Modric, porque el Milán confirma su fichaje, Melchor Ruiz.
Sí, hace días que se viene hablando en Italia que el Milán de Allegri quería a Luka Modric, pero hoy su director deportivo, Iglitare, ha hablado con los medios de comunicación dando por hecha prácticamente ya su incorporación. Dice el director: hablé con él en persona, vi a un chico con muchas ganas de ser competitivo, su llegada es fundamental para un grupo que necesita jugadores así, con ese liderazgo y profesionalidad.
Del partido contra Pachuca, Rubén Martín, quedó una acción entre Cabral y Rüdiger, la FIFA lo investiga.
Después de estudiar las actas de ese partido contra Pachuca, la comisión disciplinaria de la FIFA abre procedimiento contra Gustavo Cabral en relación, cita textual del comunicado, con el incidente que le involucró a él y a Rüdiger durante el partido disputado en Charlotte el 22 de junio. El árbitro hizo el gesto de incidente racista, se activó el protocolo y ahora se investigará qué sucedió exactamente.
De la jornada de ayer, Benfica 1, Bayern 0. Este gol da al Benfica el primer puesto del grupo, Luis Millán.
El Benfica dio la sorpresa venciendo al Bayern de Múnich 1-0 para pasar como primero de grupo. Un gol de Schelderup en la primera mitad y un calor asfixiante fueron suficientes ante un Bayern que hizo rotaciones y que mejoró en la segunda mitad con la entrada de Kane, Kimmich y Olise. Los alemanes no lograron batir a Trubin, que fue el mejor del partido y que condenó a los de Kompany a ser segundo.
Sorpresa, Boca empata empata 1 con Oakland.
Hay córner que favorece a Boca en 25 minutos. ¡La buscan arriba!
Bruno Casar eliminado, Boca con mala imagen.
Boca dependía de una derrota del Benfica y de golear al Oakland y no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Vergonzoso el encuentro de los argentinos, que solo supieron poner centros a nadie más de 70 en un ejercicio de mostrarle al mundo la inoperancia total del equipo en ataque. De hecho, Boca se adelantó en el marcador gracias a un gol en propia puerta de los neozelandeses que igualaría minutos antes de que el partido se suspendiera por tormenta eléctrica con 1-1 en el marcador. Durante el parón, Boca conocería su eliminación antes de volver al terreno de juego con media hora por delante para redondear un ridículo mundial de no poder ganarle a un equipo semiprofesional y que va a provocar guerra civil en la bombonera y que pone en jaque la gestión y presidencia de Juan Román Riquelme.
En el otro grupo, el Chelsea le ganó al Esperanza de Túnez. Goleada del equipo inglés, Germán Mansilla.
Los de Maresca se metieron en octavos ganándole 0-3 al Esperanza de Túnez en el día más caluroso de Filadelfia desde 1994, con alerta naranja y con temperaturas cercanas a los 40 grados. El partido arrancó con pocas ocasiones, pero el Chelsea lo resolvió en el descuento con goles de Adara Biollo y Delap, su nuevo fichaje. Poca historia en la segunda mitad, hasta que de nuevo en el descuento Tyrick George hizo el 3-0 que daba el paso definitivo a los cruces.
Y Flamengo 1, Los Ángeles 1. El equipo de Felipe Luis está invicto, Fer Justo.
Sí, el partido era un trámite, corro, porque el Flamengo ya tenía asegurado el primer puesto y aún así no cedió la derrota. Los goles llegaron en el tramo final, Buanga para Los Ángeles y después Wallace Jan para el Flamengo. Los brasileños cierran la fase de grupos sin haber hincado la rodilla y ya miran a los octavos.
De estos partidos salen dos cruces de octavos de final, Alex Salguero.
Ya se conocen cuatro de esos ocho partidos de octavos de final. El sábado a las 6 habrá duelo brasileño entre Palmeiras y Botafogo y el Benfica se medirá al Chelsea a las 10. Los dos ganadores se enfrentarán por un puesto en semifinales. El día 29, Messi se volverá a ver las caras con uno de sus ex, el actual campeón de Europa, el PSG, a las 6 de la tarde. Además, el Flamengo, la gran sorpresa de esta fase de grupo, se medirá al Bayern de Múnich a las 10 de la noche. Resta por saber los dos primeros clasificados de los grupos E, F, G y H.
Esta madrugada se completa el grupo de Mastantuono y de Sergio Ramos al Snatcher.
Así es, corro, Mastantuono y Sergio Ramos. Ambos jugadores van a buscar un billete para que su equipo esté en los octavos de final del Mundialito de Clubes. En el caso de Mastantuono, River Plate competirá esta noche por el primer puesto contra el Inter de Milán. Eso sí, les vale el empate a dos para estar matemáticamente en la siguiente ronda. Rayados de Monterrey, en cambio, lo tiene más complicado. Necesita ganar sí o sí a Aragua Red Diamonds, que ya está eliminado, y esperar una derrota de River o Inter. Ambos partidos a las 3 de la mañana.
Y a las 9 de la noche, el grupo del Dortmund y el Fluminense, Rubén Martín.
El grupo F, Dortmund-Ulsan en Cincinnati. El Dortmund necesita ganar para meterse y esperar al resultado de Fluminense para saber si puede ser primero. Y a la misma hora, Mamelodi Sundowns, Fluminense, Miami. El que gane se clasifica si es el Fluminense, además, como primero de grupo.
Enseguida, noticias de Álvaro Morata.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Ha sido detenido un joven en Málaga por amenazar de muerte a Álvaro Morata. Emilio Guerrero.
Un joven malagueño de 19 años ha sido detenido como autor de las amenazas de muerte a Álvaro Morata y a sus hijos a través de las redes sociales. Fue la pareja de Morata, Alice Campelo, la que denunció públicamente estas amenazas a raíz del fallo del penalti de Álvaro Morata en la final de la Liga de Naciones. Dos días después de esa denuncia, el joven se personó en la comisaría provincial denunciando que le habían suplantado la cuenta, argumento que quedó desmontado con las investigaciones de la policía, que ha detenido al joven, que finalmente confesó los hechos y lo ha puesto ya a disposición judicial.
Noticias de futuro del capitán de España, Álvaro Bonrichetti. El cómo de Fábregas le quiere.
Efectivamente, el cómo de Cesc Fàbregas quiere seguir creciendo e intenta convencer al internacional español Álvaro Morata que no va a seguir en el Galatasaray de mutuo acuerdo con el club turco. Se interrumpe su cesión en Estambul, que estaba firmada hasta diciembre, y ayer se produjo ya una reunión clave entre el club italiano y el agente de Morata, y de esa reunión se filtra optimismo. El cómo tendría que llegar a un acuerdo con el Milan, pero todas las partes parecen por la labor.
Luis de la Fuente preguntaba anoche en el partidazo sobre la convocatoria a la próxima a la selección española.
Yo no voy a morir de compromiso.
No sé si sea para jugar de 9, ojalá que recupere de nuevo el tono, y porque necesitamos jugadores de ese perfil, o para otra función, o solo para que venga a animarnos y a sumar en el grupo, y a contarnos sus anécdotas, que es además muy tío muy gracioso. Morata tiene las puertas de la sección para conmigo mientras yo esté abierta. Ahora, si me estás diciendo que eso significa o entendéis que es para jugar de titular, pues alguien o no me ha explicado bien o alguien no lo ha entendido bien.
¿Y qué más nos contó anoche Luis Munilla, el seleccionador?
Por ejemplo, habla de Lamine Yamal. Cree que puede ser un jugador de leyenda, pero hay que protegerle. Aunque es muy maduro para su edad, flaco favor le haremos si solo le adulamos, dice De La Fuente. El seleccionador, hincha del Athletic, se toma con deportividad que Nico Williams se quiere ir al Barça. Niega connotaciones políticas en la ausencia de Íñigo Martínez en la selección. Lamenta la marcha a Qatar de Santi Denia, al que veía como próximo seleccionador absoluto, y responde así sobre el futuro de Joan García en la selección.
¿Pero es más fácil jugar en la selección española si eres portero del Barça que portero del Español?
Joder, Magi, me preguntes eso a mí.
No, no, claro, que ya lo sé, pero...
Me preguntes eso a mí, que
la exposición...
Que yo creo, no sé, seguramente sí. No sé si habrá habido muchos seleccionadores que haya habido convocatorias con tantos jugadores de clubes diferentes. ¿Qué quiere decir? Y conmigo han estado jugadores del Rayo Vallecano, del Celta de Vigo. Yo no miro la procedencia, yo miro en mi planteamiento, en nuestro planteamiento como grupo de trabajo, los jugadores que pueden ser válidos para desarrollar ese modelo.
Noticia en Barcelona, Manolo Oliveros, ya hay fecha para volver al Camp Nou.
Sí, comunicado oficial, el Barça anuncia que el día 10 de agosto se jugará el Camper ya en el nuevo Camp Nou, todavía sin rival. No se sabe todavía tampoco cuántos espectadores podrán acudir y, por supuesto, no se moja a partir de cuándo se jugará el primer partido oficial. De hecho, el otro día Laporta, ante el Senado, habló de septiembre o en otro. Otoño comienza hacia el 21 de septiembre y se alarga hasta el 21 de diciembre. Paso a paso, de momento el Camper, el día 10 de agosto.
Mercado de fichajes, Cardoso, del Betis, muy cerca del Atlético de Madrid. José Manuel Oliva.
Sí, tal y como contábamos anoche en el partidazo, hay un principio de acuerdo entre Betis y Atlético de Madrid para el traspaso de Johnny Cardoso. Después de la reunión que emisarios del Betis con el CEO Ramón Alarcón y dirigentes del Atlético de Madrid mantuvieron ayer en la capital de España. El Atlético pagaría cerca de 30 millones de euros más una serie de variables y el Betis además se guardaría un 15% de una futura venta del jugador norteamericano a otro equipo.
El español Juan Arias anuncia su sexto fichaje.
José Salinas, lateral izquierdo, llega libre del Elche, tiene 24 años y firma 3 temporadas.
Primer fichaje del Real Oviedo para Primera División, Borja García.
Es el primer fichaje para la próxima temporada, para la temporada ya de la Primera División. Brandon Domínguez, procedente del Debrecen húngaro, con el que marcó 12 goles. Juega de extremo por la izquierda, metiéndose hacia adentro, es diestro. La operación ya venía avanzada desde hace algunos meses y el jugador acudió a ver el partido de semifinal por el ascenso contra la Almería. Ahí cuentan que ya quedó enganchado y dio el sí definitivo. Ya está en la ciudad, de hecho, este martes ha sido la imagen de la presentación de la nueva camiseta para la próxima temporada.
Jordi Jiménez, ¿a quién quiere el Mallorca del Barcelona?
Negociación abierta entre el Mallorca y el Barça por Pablo Torre. El Mallorca busca tener una opción de compra en la cesión del futbolista, que vería con buenos ojos venir cedido al Mallorca. El Barça, de los diferentes equipos de la Liga Española y también de fuera de España que optan por el jugador, ve al Mallorca bien situado. Es una opción que lleva trabajando el Mallorca bastantes meses para tratar de suplir la falta de pase de gol que ha tenido el equipo durante la temporada.
Alberto San, ayer fue presentado Lichi. ¿Qué os contó?
Decía que acaba de terminar con el Mirandés, pero que ya quiere empezar. Quiere vivir un partido en el Sadar como local. Dice que es el entrenador el que tiene que adaptarse a la plantilla. Eso sí, recalcaba que quería refuerzos arriba y este es el Osasuna que quiere lograr.
Me gustan equipos que sean agresivos, que miren hacia adelante. Y eso intentaremos hacer, pero siempre hay que hacer las cosas con mucho criterio. Entonces hay que ver de dónde venimos y lo que podemos coger del año pasado y de los años de Jacoba también, que el historial de los últimos años de Osasuna es muy bueno. Hay que ser listos y el equipo viene de años buenos.
Roberto Calvo, esta tarde la reina recibe a las campeonas del mundo.
A falta de una semana para el comienzo de la Eurocopa Femenina de Suiza, su majestad la reina recibirá a las jugadoras de la selección española en el Palacio de la Zarzuela en un acto institucional. También estará presente el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán. Los que están triunfando en Europa son las chicas de la selección española femenina sub-19 que se clasificaron ayer a la final del europeo tras vencer en las semifinales a Italia por 2-0 en la prórroga. El rival en la final será Francia y el partido tendrá lugar el viernes a las 8 de la tarde.
En un momento la final de la Liga CB.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina, Elía está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Final de la Liga de Baloncesto, tercer partido de la serie Valencia-Real Madrid, 9:15. Si el Madrid gana, campeón de la Liga. Iván Herray, noticias del Valencia.
Valencia Basket no quiere verse condicionado por el hecho de que hoy pueda ser el último partido de la historia de la Fonteta. Están todos disponibles esta mañana, sesión de tiro, y sigue sobrevolando en el ambiente la polémica arbitral del segundo partido. Xavi López Aróstegui quiere olvidarse de ella y buscar el cuarto partido de la mano de la afición taroncha.
Hemos estado todo este año trabajando mucho para llegar a esta situación de un final de temporada ajustado, compitiendo por algo importante, y tenemos una oportunidad de hacerlo en casa y queremos apoyarnos en nuestra gente, que ya le sentimos muy cerca en Madrid, pero queremos hacerlo aún más aquí en la Fonteta, ¿no? Así que con mucha ambición y muchas ganas de ese tercer partido.
Noticias en el Real Madrid. Pilar Casado.
Ha realizado el conjunto blanco esta mañana la última sesión de tiro previa al partido sin novedades, por tanto repetirán los mismos 12 que los dos primeros partidos de la final y todo el playoff. Sergi Ibaka no cuenta para Chus Mateo. Los blancos saben que levantar el título en Valencia no va a ser fácil, de hecho solo 3 equipos en la fase regular ganaron al Valencia en la Fonteta. La conoce bien Alberto Abalde.
Lo he disfrutado a favor durante 3 años y sé que, bueno, un partido importante como este, pues van a estar con su equipo. Eso hace al Valencia, que es un grandísimo equipo, aún más peligroso, y nosotros, pues como le decía la compañera, vamos a tener que tener un nivel muy alto para, bueno, para sacar la victoria.
El partido a las 9:15, a las 4:30, España en el Europeo Femenino contra la República Checa por un puesto en semifinales. Daniel Asenjo.
En poco más de una hora corro a las 4:30, como dices, en el Pabellón de la Paz y la Amistad en Atenas. España se enfrenta a la República Checa por un puesto en semifinales del Eurobásquet. Miguel Méndez tiene la baja de última hora de Yana Martín, hospitalizada por un dolor abdominal, y pendiente también de Elena Apoyo, que se ha perdido los 2 últimos partidos por problemas en la espalda. En semis espera a Francia y el seleccionador español no quiere distracciones.
Hace 25 días éramos muy malos y ahora somos buenísimos. Bueno, yo creo que es algo que no podemos contar con ello. Nosotros desde el principio sabemos cuál es nuestro destino, nuestra ruta, digamos, y el plan va por ahí.
Parra Center esta noche arranca el draft. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Al igual que el año pasado, se celebra en 2 días. Esta noche, a partir de las 2 horas española, la primera ronda, y mañana la segunda, ambas en el Barclays Center de Brooklyn. Los Dallas Mavericks tienen la elección número 1, en la que, salvo sorpresa mayúscula, elegirán a la sensación juvenil Cooper Flagg. En los días previos a la ceremonia se han sucedido los traspasos. Los más llamativos, más allá de la llegada de Kevin Durant a Houston, son de los Celtics, que han mandado a Rujo Holiday a Portland y a Porzingis a Atlanta. Con estos movimientos, los de Boston se han deshecho de 2 titulares, pero se ahorran 260 millones entre salarios e impuestos de lujo.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, tenemos a otro español en la órbita de Aston Martin.
El ilerdense Mari Boya es el primer piloto que entra en la cantera de jóvenes promesas de Aston Martin. Han visto en él mucho futuro, tiene 21 años, es su tercera temporada en Fórmula 3, ha logrado un podio en Mónaco y espera aprender mucho de la escudería y también de los titulares, de ese Fernando Alonso, de Lance Stroll y de más españoles que hay en el equipo, como el embajador Pedro Martínez de la Rosa y el piloto que se encarga del simulador, Dani Juncadella.
En la final de fútbol sala, Santi Duque, Cartagena se pone por delante del Barça.
Tremenda victoria, Corro, por 3-2 de Jimmy Cartagena ante el Barça, que decanta la eliminatoria ahora mismo para los cartageneros. En un partido muy rocoso se impusieron los de Duda, que dan la vuelta a la eliminatoria y se quedan a un partido de revalidar el título y de hacerse con la plaza de Liga de Campeones para la próxima temporada, el jueves a las 9 otra vez en Cartagena, o el Barça fuerza el quinto partido o Jimmy será de nuevo campeón.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Te hace falta una prueba médica? Afidea. Atención rápida, sin demoras. Tu salud de inmediato. Visitas médicas generales y de especialistas. Resonancia, TAC, ecografías, radiografías, densitometrías, mamografías, gammagrafías y PTC. Llama ahora. 91 999 2029 o entra en afidea.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3, enseguida el reto Pedrito con Pedro Martín, antes del producto del partidazo, ahí está Pedro. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa con estar ahí?
Iba a meter el producto antes que a ti. Oye Pedro, que estamos buscando esta semana un jugador de la Liga ACB.
Porque va a acabar, ¿no? Puede acabar, hoy se juega el tercer partido.
Sí, hoy
¿no?
puede acabar, si gana el Madrid se acabó.
Pues eso, vamos a aprovechar que estamos en los últimos partidos de la Liga ACB y que hemos dedicado poco tiempo al baloncesto en el reto esta temporada para buscar un jugador que ha disputado esta Liga ACB, estadounidense, de un equipo bueno de la Liga ACB, pero que no lo parece, que la primera vez que vino a la Liga Española fue hace...
Ah, y se ha cortado. Ahora recuperamos la comunicación y nos da las pistas. ¿Está ahí Pedro? Pues venga, el producto del partidazo y luego Pedro Martín. Producto del partidazo, Luis de la Fuente, anoche.
Yo te dije que a mí me gusta hablar entre líneas para que la gente trabaje más. Porque dar titulares a la gente le hace vaga. Entonces, yo quiero que lean entre líneas y que piensen un poco. Y digo muchas cosas. Yo animo a la gente que trabaje mucho, como nosotros, como yo en este caso, y como digo, mi grupo de trabajo y la gente con la que tenemos habitualmente relación, y que la gente trabaje mucho. Que es bueno, vale. Saludable.
Sí, pero eso no está reñido con que últimamente usted de vez en cuando mete alguna embestida. El otro día con Unai Simón. No, es que se le ha maltratado. Unai Simón, no, le habéis maltratado.
Eso es una embestida, no, por favor. Eso puede constatar una realidad. ¿Sí? No es así, no estamos de acuerdo.
Se le ha faltado el respeto. Usted dijo, a Unai Simón se le ha faltado el respeto.
Claro, se le cuestionó, se dijo que no estaba preparado para ser portero internacional. ¿Mm? Vamos, si eso nos falta el respeto, que venga... Que me digan que es falta de respeto. Porque falta de respeto es que hagas en su tía. ¿No? O sea, yo creo que es una falta de respeto cuando se duda de esa manera de un profesional. A mí se me ha faltado también el respeto.
¿Con Lamine Yamal, por ejemplo, hay que hacer un trabajo también de protección en torno a él? ¿Sí?
Sí, por supuesto. Yo creo que todos vemos que es un futbolista especial, todos vemos que tiene un potencial extraordinario, todos vemos que puede llegar a ser un futbolista genial. Lo es genial, pero quiero decir más. Como yo digo, de leyenda. Pero todo tiene un proceso. Y lejos estará de acercarse a esa situación si ahora mismo solo es adularle.
Después del cebo que hemos hecho con Pedro Martín, ahora yo creo que ya puedes dar, Pedro, las pistas y la pista de hoy, ¿eh?
¿Dónde me he quedado?
No has dado ni la primera.
Ah, ni la primera. Pues recuerdo, la primera, que es un jugador de baloncesto de un equipo bueno de la Liga ACB de esta temporada, estadounidense, pero que no lo parece. Que la primera vez que jugó en la Liga Española fue hace 10 años, no ha estado en los 10 años, ha estado yendo, viniendo, equipos extranjeros también, y me voy a poner panenquita para la tercera pista, porque me he ido a las estadísticas de esta temporada, y no ha sido titular habitual en su equipo, porque solamente ha sido formar parte del quinteto inicial en 6 partidos, y la media de puntos de esta temporada ha sido de 6,6. ¿Cómo serían los panenquitas en los de estos? ¿Cómo se les podría llamar?
Lebronita, de LeBron James, Lebronita, un poco Lebronita.
Vale. Lebronita está bien.
Perfecto, está bien. Pues ahí están las pistas. Gracias, Pedro.
Chao.
Bueno, la encuesta en @deportescope que pregunta lo siguiente. Daniel Asenjo.
Por el Real Madrid, Corro, y ¿cuál es tu primer recambio para Vinicius y Mbappé? Hemos dado 4 opciones, Brahim, Endrick, Gonzalo o Rodrigo. Estamos por encima de 1.000 votos. De momento el 40% dice Gonzalo, luego Brahim, Rodrigo y Endrick.
Muy bien, vamos todos al 106.3.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas. Y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es.
Llama ahora 91-468-4907. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estás en la tarde de COPE. Y a esta hora acaba de finalizar la rueda de prensa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión de los países miembros de la OTAN. Ha tenido lugar en La Haya esa reunión y tras haber llegado a un acuerdo para aumentar el gasto en defensa a un 5% del PIB de cada país. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué ha dicho Sánchez sobre ese acuerdo cuando él había firmado esta semana que España no gastaría en ningún caso más de un 2,1%?
Y se ha ratificado en esas cifras. Asevera que con el 2,1% del PIB en defensa es suficiente para cumplir con las capacidades técnicas y humanas. De hecho, ha apelado a las Fuerzas Armadas para cumplir con esas cifras, con ese gasto, un volumen de inversión que siempre ha defendido y ha dicho que es un volumen necesario, suficiente, realista y compatible con nuestro modelo social, con el modelo social de España.
Pues lo que dice Pedro Sánchez después de firmar ese acuerdo de que cada miembro de la OTAN gastará y invertirá un 5% del PIB a partir de unos años. Rueda de prensa de Pedro Sánchez con preguntas. Ha habido preguntas de los periodistas y en una de ellas le han preguntado, Ricardo, por los presuntos casos de corrupción que salpican a su partido, al Partido Socialista.
Sí, y el presidente reivindica que su gobierno es limpio, que a él le avergüenzan los casos de corrupción, pero a diferencia de otros, ha sido siempre contundente. Pedro Sánchez asume la entrada de la UCO en Ferraz, aunque a diferencia de otros casos como Génova, cuando en su día entró la UDEF y encontró ordenadores destrozados, en su caso en Ferraz la UCO pudo actuar como tuvo a bien.
Bueno, pues las palabras de Pedro Sánchez en esa comparecencia que acaba de terminar. Gracias, Ricardo Rodríguez.
Gracias a ti.
Palabras de Pedro Sánchez que vamos a analizar enseguida con mucha más información aquí en la tarde. No sé si has podido ver la foto de Kylian Mbappé en su vuelta a los entrenamientos después de la gastroenteritis que le ha obligado a estar hospitalizado en Estados Unidos, donde el Real Madrid ya sabes que está jugando el Mundial de Clubes. El conjunto blanco ha publicado en sus redes una serie de fotografías y vídeos en los que aparece el francés y han sido muchos los usuarios quienes se han asombrado ante su notable bajada de peso tras haber estado enfermo. Una gastroenteritis aguda que le ha impedido jugar los dos partidos de la fase de grupos del Mundial que se está disputando allí en Estados Unidos. Y allí precisamente nos vamos para hablar con nuestro compañero de Deportes COPE, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo se encuentra Mbappé?
Pues está mejorando. Vamos a saber hoy si viaja o no a Filadelfia, porque el equipo juega mañana el tercer partido, pero todavía no ha pisado el césped. Recordemos que nos decía el club hace unos días que había sufrido un cuadro de gastroenteritis aguda, incluso tuvo que ser hospitalizado durante unas horas para ser sometido a pruebas e iniciar un fuerte tratamiento de antibióticos. Y ayer, dos días antes del partido, seguía trabajando en el gimnasio. Estuvo una noche aislado de sus compañeros, solo en la habitación, después de recibir el alta hospitalaria. Y yo tengo la impresión de que, bueno, por supuesto no va a ser titular en el tercer partido contra el Salzburgo, y tengo dudas incluso de que viaje. A lo mejor Xabi Alonso se lo toma con calma y le reserva para el hipotético cruce de octavos de final, pero vamos a saber hoy si viaja o no a Filadelfia con sus compañeros y también si salta al césped, porque todavía, como digo, no se ha puesto las botas para al menos trotar por el verde.
Sabes que ha sido muy comentado porque el Real Madrid ha difundido unas fotografías de Mbappé una vez que se ha sumado a los entrenamientos, aunque sigue, como nos está contando Miguelito, muy débil, entrenando poco a poco, y ha sido muy comentado el aspecto físico, que se le ve más delgado.
Sí, yo creo que, hombre, quizás incluso hasta algo desmejorado, ¿no? Ten en cuenta que, bueno, pues ha pasado por el hospital, ya te digo que tratamiento con antibióticos y demás, es muy difícil saber cuánto ha perdido de peso, ¿no? Algunas informaciones que he visto, leído, apuntan a 5 kilos, a mí me parece algo exagerado, no creo que haya sido para tanto. Ayer fuentes del club nos decían
que... Si has perdido 5 kilos, compañeros, que lo has dado todo.
Claro, no sé, 5 kilos, ya te digo que no tenemos la báscula para saber exactamente lo que ha perdido. Ayer, como te digo, el club nos decía que ha perdido algo más de uno. Pues no sé si han sido uno, dos o tres, pero sí ha perdido peso, que poquito a poco lo va recuperando y bueno, pues está teniendo mala suerte, ¿no? Porque sabes que está ahí en la pelea por el Balón de Oro, que todavía no ha empezado, pero bueno, ha sido el máximo goleador en Europa la pasada temporada, ha conseguido esa bota de oro y tenía muchas esperanzas puestas en este torneo, ¿no? Vamos a ver si le da tiempo a subirse al carro, porque si el Real Madrid está en octavos, que yo creo que sí, y supera esa eliminatoria que va a ser de las más complicadas ante el Manchester City o ante la Juve, pues ya se puede empezar a mirar un poco lejos e intentar llegar a la final, ¿no? Pero bueno, de momento dos partidos que se ha perdido. Yo creo que en el tercero seguro no va a ser titular y me temo que tampoco va a tener minutos, aunque igual le meten el avión esta tarde Xabi Alonso, al menos para tenerlo en el banquillo.
Ese partido de mañana del Real Madrid frente al Salzburgo, en el que seguramente no va a estar sobre el césped Kylian Mbappé. Miguelito, gracias y mañana os escuchamos en ese partido con toda la información.
A ti, un beso.
El caso de Mbappé nos recuerda que es ahora en verano cuando se multiplican las gastroenteritis. Las altas temperaturas favorecen la proliferación de bacterias en alimentos y bebidas. Además, solemos comer más fuera de casa, nos relajamos con la higiene, no lavamos bien muchas veces, tampoco las frutas y el agua, pues en muchas ocasiones tampoco es la mejor. La mayoría de gastroenteritis veraniegas son víricas, pero también pueden estar provocadas por bacterias como la salmonela o el E. coli. Javier López Rosell es médico de atención primaria. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de hablar con vosotros.
¿Qué tipos de gastroenteritis existen y cómo se distinguen?
Pues lo que comentabas, las más frecuentes son las víricas, causadas por agentes víricos. Las segundas más frecuentes son las bacterianas, y que suelen tener mayor gravedad, y un caso de menos frecuente son las parasitarias, las causadas por parásitos.
¿Qué síntomas nos pueden hacer indicar que esa gastroenteritis, doctor, es viral y no bacteriana? ¿Hay alguna diferencia?
Generalmente nos guiamos por la intensidad de los síntomas. Las víricas suelen ser más leves, se pasan en pocos días, no requieren muchas veces de asistencia sanitaria. Las bacterianas suelen tener más intensidad, puede haber sangre en las heces, puede haber fiebre al inicio, fiebre alta, suele haber más dolor abdominal. Y nos solemos guiar por esos síntomas. La gravedad en general es mayor en las bacterianas.
Doctor, porque algunas personas se recuperan en 24 horas y otras se tardan varios días en recuperarse después de una gastroenteritis.
Pues lo fundamental es el estado previo de la persona. Es decir, si nuestro estado físico, nuestro sistema inmunitario trabaja bien, nos vamos a recuperar sin secuelas en muy poquito tiempo. Si tenemos ya alguna condición de inmunosupresión, alguna patología, estamos más débiles, más flojos, pues siempre nuestro organismo va a tardar más tiempo en recuperarse de esa deshidratación, de esos días que vamos a comer peor, que vamos a estar más débiles.
¿Por qué son más, proliferan ahora la gastroenteritis? ¿Por qué son más habituales ahora durante el verano?
Pues lo has dicho perfectamente tú al principio. El factor no es único, son varios factores. Las altas temperaturas favorecen que los alimentos, en esos alimentos puedan proliferar los microorganismos que las causan. Por otro lado, calor, piscinas, mar, en esas aguas suelen proliferar también agentes patógenos que nos pueden provocar un cuadro de gastroenteritis. También estamos más tiempo al aire libre, estamos más tiempo en comunidad, nos juntamos más y muchos procesos son por contagio persona a persona. Los niños pequeños suelen llevar encima muchos agentes de este tipo, víricos, y por tanto, al estar más en contacto con ellos, nos podemos contagiar con más frecuencia. Al final no es un factor único, sino la suma de varios que se van sumando y nos hace más proclives a tener un proceso de este tipo.
¿Cuándo una gastroenteritis se vuelve peligrosa?
Pues ya de entrada, una persona que tenga una condición de inmunosupresión, por ejemplo, que esté con un tratamiento que le baje las defensas, corticoides crónicos, un fármaco biológico que ahora están tan frecuentemente usados en patologías de mucho tipo, una neoplasia, es decir, un proceso tumoral con tratamiento, todas esas personas tienen que tener mucho cuidado de no contagiarse, y si se contagian tienen que tener mucho cuidado con la evolución de los síntomas. Si la persona ve que la evolución no es buena, que pasan los días y no se encuentra mejor, que no tolera el líquido, todos esos serían síntomas de alarma para solicitar una valoración médica.
Un signo importante que hay que vigilar siempre es la deshidratación.
Fundamental. El tratamiento de las gastroenteritis, al menos el inicial, es rehidratarse. Y lo ideal, sin darle muchas más vueltas, es ir a la farmacia y comprar un suero de rehidratación oral. ¿Y por qué? Porque estos sueros que vienen preparados llevan la composición exacta de electrolitos y de glucosa para recuperarse bien, para que el cuerpo se rehidrate. Es verdad que hay los remedios caseros, el agua con limón, las bebidas isotónicas, pero si queremos ir al grano y recuperarnos bien, un suero de farmacia que está preparado perfectamente para recuperarnos de este problema.
Y esto del Aquarius famoso, doctor, ¿cómo lo ve en caso de gastroenteritis, que es de lo que siempre, bueno, muchos echamos mano?
Pues lo mismo, el Aquarius está muy bien si somos deportistas, si hemos ido a hacer una carrera o hemos hecho un deporte intenso, pero si tenemos una gastroenteritis y estamos malos, yo iría a lo seguro, un suero de rehidratación oral con una composición que está estudiada para que las células se rehidraten lo máximo posible y no complicarse. Tienen un precio razonable y yo creo que más que experimentos hay que ir al grano y a curarse, que es lo que todos queremos.
Fundamental la hidratación, tomar ese suero comprado en la farmacia. ¿Pero se debe suspender completamente la comida, doctor?
Pues esto es algo en lo que ha habido un cambio de paradigma en los últimos años. Siempre se solía decir y se solía recomendar desde los servicios médicos un reposo intestinal de 24, 48 horas, luego iniciar alimentación blanda. Esto ha cambiado. Se ha visto que realmente el suspender la alimentación durante 24, 48 horas no beneficiaba la evolución de los síntomas. Al revés, hacía que tardase más tiempo en recuperarse ese ritmo intestinal normal. Por tanto, alimentación, mantenerla, lo que a uno le apetezca, que lo normal es que nos apetezca comer menos, mantener esa alimentación suave, evidentemente evitando alimentos pues que nos vayan a sentar mal, con grasas, con especias, etcétera, y a medida que nos vayamos encontrando mejor, pues volver a nuestra alimentación habitual.
Doctor, estamos en verano, comienzan ya las vacaciones, muchas personas van a viajar, nos movemos mucho más. ¿Qué precauciones debemos tomar al comer, por ejemplo, fuera de casa?
Bueno, yo aquí me guiaría por el sentido común, es decir, la seguridad completa no existe, pero evidentemente si tenemos una condición, digamos, de riesgo, somos una persona de riesgo para tener un proceso de este tipo, yo evitaría cierto tipo de chiringuitos con, digamos, que no podamos asegurar sus condiciones higiénicas. El agua, desde luego, en el extranjero, en países, digamos, que no tengan unas condiciones sociosanitarias óptimas, me iría al agua embotellada. Y luego sentido común, es decir, todos sabemos un poco por el aspecto, por el sentido que tenemos, qué sitios son más de fiar o no, guiarnos un poquito por eso.
Bueno, y cuidado también con los hielos, ¿verdad? Porque no sirve de nada si estamos consumiendo agua embotellada, pero luego nos tomamos una bebida con hielo que está hecho de esa agua de aquel país que, exacto, a lo mejor nos puede sentar mal. Doctor, ¿cuándo es recomendable ir a urgencias por una gastroenteritis?
Si pasan los días y la evolución, en vez de ser a mejor, es a peor. Si la fiebre se mantiene más de 24 o 48 horas, es una fiebre muy alta, de 40 grados. Si hay sangre en las heces, debemos consultar. Si hay signos de deshidratación, lo más evidente es la sequedad de boca, una sequedad de boca intensa, eso indica que estamos deshidratados. En los niños pequeños también hay que tener mucha atención. Hay que ver si hay una letargia, es decir, si están muy adormilados, no reaccionan bien. En las personas mayores, si están confusas, si vemos que están más sonolientas de lo normal, una serie de signos de alarma que nos deberían de poner la luz de que debemos de consultar.
Pues Javier López en Rosell es médico de atención primaria y te agradecemos mucho, Javier, que hayas estado hoy con nosotros en la tarde para hablarnos de este asunto que nos preocupa siempre que llega el verano. Muy amable, doctor. Gracias.
Un placer hablar con vosotros. Buenas tardes.
Change, new days are strange, is the world insane?
Los Sanfermines de 2016 pasaron a la historia por ser el año en el que cinco jóvenes, cinco amigos que se hacían llamar en redes sociales La Manada, agredieron sexualmente a una chica de 18 años. Una agresión que además grabaron en vídeo y difundieron a través de WhatsApp. Lo que le hicieron a la joven en aquel portal de Pamplona, estos cinco individuos, la verdad que fue una barbaridad. La víctima estaba anulada, estaba completamente paralizada, sin capacidad, además de reacción. La Audiencia de Navarra no consideró los hechos como agresión sexual, sino abuso sexual, porque no apreciaron violencia o intimidación, lo que provocó una enorme ola de indignación social en toda España con protestas masivas. No es abuso, es violación, se escuchó en muchas de esas protestas que tuvieron lugar por todo nuestro país. En 2019 el Tribunal Supremo revocó esa sentencia y condenó a los 5 a 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, reconociendo que hubo violencia e intimidación implícita en la situación. Hoy hablamos de este caso porque hemos sabido que Alfonso Cabezuelo, uno de los condenados, ha conseguido su primer permiso penitenciario. Este exmilitar de 36 años no solamente fue condenado a 22 años por violar junto a sus amigos de La Manada a esta joven, sino también por abusar sexualmente de otra chica en Pozo Blanco, en Córdoba, y provocar lesiones a una tercera persona. Sabemos que el permiso será de 4 días y que empezará a disfrutarlo en las próximas horas. Pablo Muñoz es nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pablo, es llamativo que a pesar de que Cabezuelo es el miembro de La Manada con mayor condena a sus espaldas, sin embargo es el primero en disfrutar de un permiso.
Sí, pero porque él ha tenido una trayectoria absolutamente distinta a la del resto. Realmente él tiene un comportamiento en prisión absolutamente ejemplar. Él ha seguido ya 2 tratamientos contra delincuentes de delitos sexuales, en concreto uno, el último, de delitos sexuales cometido en grupo, que es lo que él hizo. Y luego, además, tiene otra cosa que es importante. Él ha empezado a pagar las responsabilidades civiles de las víctimas de sus delitos. Él, bueno, realmente ha cumplido además ese primer cuarto de su condena de 22 años y es verdad que le podía corresponder ahora. Es una decisión, obviamente, que es política, yo sé que es cuestionable, pero es cierto que no solo la ha tomado el juez de vigilancia penitenciaria, sino que está apoyada por la Junta de Tratamiento de la cárcel de Topas, que es en la que él cumple condena, y también está apoyada por la Fiscalía.
Tiene, por tanto, un informe favorable, nos dices, Pablo.
Sí, tiene un informe favorable y además es un informe muy, muy preciso. Es un informe en el que él habla de que la tabla de variables de riesgo, que es la que evalúa las posibilidades de quebrantamiento de permisos de salida por parte de un interno, pues presenta un nivel muy bajo. Además, los evaluadores de la Junta de Tratamiento dicen que, como te decía, que es una conducta irreprochable la que lleva dentro de prisión, que dicen que es una, también que es importante, que ha asumido los hechos que cometió, es decir, él sabe que ha cometido un delito y lo admite, él no lo niega en absoluto. Y además dicen otra cosa que es interesante. Dice la prisión que no está prisionizado, es decir, él no ha adoptado la cultura de la prisión, sino que él ha continuado y ha intentado formarse. Por ejemplo, te puedo decir que ha finalizado un grado de psicología y está en este momento en otro de sociología y ha realizado, como te decía, esos programas terapéuticos. En fin, estamos ante una persona que sí que parece que quiere intentar cambiar. Todo esto es independiente de que efectivamente la pena es por un delito espantoso, de una crueldad increíble, y que la pena tiene que ser también punitiva y que, por lo tanto, bueno, pues aún le queda una larga temporada de prisión.
¿Cómo van a ser esos 4 días de permiso? ¿Va a tener algún tipo de obligación o son 4 días en los que no va a pisar la cárcel?
Pues sí, fíjate, mira, lo primero es que los va a pasar con su familia. En Sevilla es una familia de extracción bastante humilde, pero es una familia que está perfectamente estructurada, que además le están apoyando en este camino que él ha emprendido ahora. Y durante esos 4 días lo que sí tiene que hacer a diario es presentarse en una comisaría para firmar. y también a la vuelta de ese permiso de 4 días se le van a hacer todo tipo de análisis para detectar si ha consumido algún tipo de sustancia. Parece ser que también dice la prisión que en este momento no es consumidor de sustancias estupefacientes, pero en cualquier caso, como es lógico y para estar completamente seguro de que las cosas siguen yendo bien con este individuo, pues se le va a hacer ese control.
Pablo, él llegó a escribir una carta, ¿no?, en la que mostraba su arrepentimiento.
Él empieza, fíjate, aquí el proceso de cambio empieza realmente en 2019 y es una cosa muy interesante porque es el único de los abogados de los miembros de la manada que decide prescindir del abogado que les defendía a todos ellos, a Agustín Martínez. Este fue un abogado muy polémico porque independientemente de que todo el mundo tiene derecho a ser defendido, este letrado tuvo algunas actitudes que fueron realmente, bueno, yo diría que bastante cuestionables, con una agresividad con la víctima que yo creo que no era muy, muy aceptable. Él decidió en ese 2019 cambiar de letrado, como te digo, opta por otro, que es un especialista en derecho penitenciario, y en septiembre de 2023 el propio Cabezuelo remite una carta a los medios en la que se desligaba de unas declaraciones de Agustín Martínez y dejando claro que ya no llevaba su causa. Y en esa carta además hacía otra cosa, y es que decía que él quería cumplir la pena íntegra y de hecho, pues a diferencia del resto de condenados, no ha solicitado una rebaja de condena por esa famosa ley del sí es sí que tantos resultados catastróficos ha aportado, ¿no?
Citabas esa ley, efectivamente este caso impulsó la reforma legal que dio lugar a la famosa ley del solo sí es sí aprobada en 2022 y, como decías, una ley muy muy polémica, Pablo.
Bueno, fue una ley porque cada vez que se legisla en caliente, pues realmente se suele meter la pata. Se suele meter la pata y esto fue un empecinamiento de la entonces ministra de Igualdad, Isabel Montero. Irene Montero, sí, disculpa. Y que además luego fue asumido por el propio Pedro Sánchez y por el gobierno en pleno impulsar una ley que al final luego que se tradujo fue la rebaja de condenas para cientos de personas condenadas por delitos sexuales, es decir, justo lo contrario de lo que se pretendía. Pero ya te digo, es que era una ley técnicamente horrorosa y así fue advertido tanto por el Consejo Fiscal como por varios organismos de control, por muchísimos expertos. Ellos siguieron adelante, desoyeron todo y las consecuencias pues son las que vimos, claro.
Bueno, hemos hablado de Alfonso Cabezuelo, uno de los condenados por la manada, que va a disfrutar en breve de su primer permiso penitenciario. ¿Cuál es la situación, Pablo, del resto de los miembros de este grupo de la manada?
Pues mira, todos ellos están en prisión. A todos ellos se les ha rebajado la pena 14 años, no esos 15 por esta ley del sí es sí. Por ejemplo, el líder de la manada, que es José Ángel Prenda, que fue el primero en hablar con la víctima la noche de los hechos, pues evidentemente sigue ahí. No parece que tenga ningún interés en terapias por delitos sexuales ni están haciendo absolutamente nada. Este está en Puerto 3, en Cádiz. Ángel Boza, que es otro de ellos, también ahora cumple condena por esos 14 años, está en Granada. Jesús Escudero, que es el tercero, está en la cárcel de Huelva. Y el último es Antonio Manuel Guerrero, que sigue en Sevilla 1. Y además recibe un tratamiento especial porque está incluido en el fichero de internos de especial el seguimiento 4, que está reservado a internos que pertenecían a fuerzas de seguridad o a instituciones penitenciarias antes de ingresar en prisión.
Pues Alfonso Cabezuelo tiene derecho a su primer permiso penitenciario y es verdad, ha cumplido una parte de la condena, tiene buena conducta y así está previsto en el sistema de reinserción. Pero también es verdad que este permiso duele, porque hay una víctima que todavía no ha podido olvidar todo lo que pasó aquella noche y seguramente no lo podrá olvidar nunca en su vida. Pablo Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias, Pablo.
Gracias.
Y hoy con vosotros, con los oyentes de la tarde, estamos hablando de algo inevitable, hacerse mayor. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven? Empiezan los achaques, esos dolores de espalda, de rodilla, nada más levantarte y dices, pero si acabo de dormir y descansar y ya me duele todo.
La ciática.
Los niños, la ciática, efectivamente, el lumbago. Los niños que en el súper te empiezan a llamar señor o señora, esto duele. Esto duele y mucho.
Sí.
Empiezas a repetir frases de tu madre o de tu padre. ¿Cuándo y cómo fue? Rosa Rosado, ¿qué nos dicen los oyentes?
¿Y cuándo llega ese momento? Pues, por ejemplo, cuando tus hijos se avergüenzan de ti, ¿no? También es una buena señal. Ese momento que nos llega a todos, pero de diferente forma. Por ejemplo, aquí va una.
Buenas tardes, Cope, gente. Pues yo me di cuenta de que me hacía mayor cuando empecé a, después de comer, recoger todas las migas con las manos y vaciarlas en el plato. Eso lo hacía mi padre y mi abuelo.
Pues ya lo tienes.
Si recoges migas,
cuando empiezas a hacer cosas que hacía tu padre o tu abuelo, bueno, ya si es tu abuelo, esto ya no hay marcha atrás. Ahí tienes la prueba.
Pero es que esto va en los genes.
Ese día ha llegado. Sí, lo que pasa que de un día para otro pasa esto, Pilar. No te da. Cuando eres joven no te da por hacer esas cosas, ¿no? De repente un día salen.
Cambias, sí. Y empiezan a salir esas cosas.
Ay, madre mía, efectivamente. Y sobre todo, pues cuando empiezan los achaques, claro.
Hola, buenas tardes, gente. Pues resulta que yo me di cuenta después de jubilarme, porque parece que al subir las escaleras te tienes que agarrar, dichos que decía mi madre. Yo digo, madre mía, ya he llegado a arriba de la cima y ahora ya voy para abajo, como decía ella. Yo creo que es eso, cuando empiezas con los achaques, ¡ay, esta rodilla me cruje! ¡Ay, este hombro no sé cómo! De todas formas, que no nos empeoremos, que no estamos muy mal.
Eso es, que nos quedemos como estamos.
Oye, tengo
virgencita,
una cosa.
Virgencita.
Dice, después de la jubilación, mucho me parece, ¿eh? Bueno, depende también a la edad a la que se haya podido jubilar.
Eso es.
A este oyente también le pasa, ya le ha llegado el momento.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo, que vivo en una isla, llamo de Canarias, y vivo en una isla distinta a la de mi hijo, me doy cuenta de que ya no soy tan joven cuando el chiquillo le dice a la madre, mamá, voy a llamar al viejito a ver cómo está. Venga, buena tarde.
Al viejito. Ay, el viejito.
Eso, bueno, es un síntoma.
Y a lo mejor el viejito tiene 40 y tantos, 50. Ay, no hay derecho.
En fin, que nos vamos haciendo mayores. ¿Y cuáles son los signos, los síntomas? Esa cosa reveladora que dices, esto no me pasaba a mí antes.
Sí, ese momento que llega y dices, hasta aquí hemos llegado. En el 607 15 0602.
Hasta las 7 de la tarde.
Los protagonistas de la actualidad.
Don Alberto Núñez Feijóo, me alegro de saludarle. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y les ha tentado a plantear una moción de censura. ¿Usted va a entrar en ello?
Vino a decir que no se va porque vendría la derecha al gobierno. Es decir, oiga, yo no me voy porque perdería las elecciones.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy es el Día Mundial del Vitíligo, una enfermedad crónica autoinmune que provoca la pérdida de pigmentación en la piel. Si sospechas que vives con vitíligo, es el momento de actuar. Ve más allá y consulta a un especialista para un diagnóstico y manejo adecuados.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
Tiri, tiri, tiri.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ha sido lo esperado. La cumbre de la OTAN de La Haya ha echado el cierre con un acuerdo de todos los